Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Quiero estar seguro que si usted tiene sus hijos aquí, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy en cuanto a nuestra serie Cristo y Cultura va a ser un tema de repente para algunos un poco fuerte. De repente algunos niños no están listos para escuchar este tipo de temas. Inclusive algunas cosas van a ser gráficas, no que traemos una gráfica aún, pero o sea las palabras que voy a usar van a ser gráficas. Entonces yo quiero apelar a usted padre, que usted que conoce a sus hijos, usted tenga la sabiduría para ya sea que lo mantenga aquí y después va a tener que explicarle algunas de estas cosas en su casa, lo cual es bueno. O también tiene la opción de llevarlo a nuestro ministerio de niños, que es un ministerio excelente. No, allá no van a tratar este tema, van a tener otro tipo de enseñanza. Lo puede también hacer, lo puede hacer en estos momentos también. Bien, quizás algunos de ustedes también recibieron un correo en cuanto a esto. Porque el tema que vamos a tratar hoy, mis amados, estamos en una serie llamada Cristo y Cultura, lo que está pasando en nuestra cultura y como iglesia, dónde debe estar nuestra posición. Y lo que vamos a tratar el día de hoy es el tema del LGBTQ+, son las siglas en inglés. Y lo voy a estar diciendo en inglés porque como se me hace raro como decirlo en español, LGBTQ. Entonces, LGBTQ, usted sabe de qué estoy hablando. Ahora, quiero decir algo, mis amados, que no se trata acerca de un individuo o una persona que está lidiando con esto o está batallando con este pecado, sino más bien lo que queremos como iglesia es que como iglesia entender el movimiento en nuestra cultura acerca del LGBTQ+. Porque, mis amados, la iglesia ha permanecido en silencio sobre este tema. Es más, tenemos toda una generación o un par de generaciones que han sido discipuladas por la cultura. Tanto, mis amados, que ahora este tema se ha vuelto político. En años pasados, cuando había alguna carrera presidencial, este no era un tema de los temas importantes hacia la presidencia. Sin embargo, ha llegado tanto en nuestra cultura que ahora es un tema político. Pero como iglesia debemos entender que este no es un tema político, mis amados. Más bien, este es una verdad bíblica, lo que vamos a hablar hoy, y de eso se trata. Desafortunadamente la iglesia, mis amados, ha callado y ha permitido que la cultura sea la que dicte el rumbo. Hemos permitido que la cultura sea la que influencia inclusive a la iglesia, en vez de la iglesia estar influenciando a nuestra cultura. La Biblia nos enseña que nosotros somos la luz del mundo. La Biblia nos enseña que nosotros somos la sal de la tierra. Pero sin embargo, cuando vemos en nuestra cultura, pareciera que hemos perdido nuestro sabor y nuestro alumbramiento. La cultura pareciera que grita más fuerte que nosotros y que sabe predicar mejor que nosotros. Y hay diferentes maneras de enfrentar este tema. Pero el silencio no es uno de ellos, mis amados. Por eso, para nosotros como iglesia, es importante que hablemos de esto. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque la cultura ha estado discipulando, gritando, mis amados, y la iglesia hemos permanecido en silencio. Y necesitamos abordar este tema, primeramente reconociendo que como cristianos hemos fallado. Hemos fallado de dos maneras. Hemos fallado en poder decir la verdad, conocer la verdad y poder expresar la verdad. O hemos fallado también en cómo decir esta verdad. Porque por un lado hay personas cristianas o grupos cristianos o iglesias cristianas que levantan el estandarte de la verdad y señalan y juzgan y gritan y esto y el otro sin amor y sin gracia. Por el otro lado, hoy en día inclusive hay grupos cristianos o iglesias cristianas que están levantando la bandera del amor y están aceptando, tolerando alguna de estas cosas. Como iglesia, nosotros aquí en Crossroads, nuestro deseo es que como iglesia podamos conocer la verdad, estar informados, conocer la verdad, pero también poder transmitir la verdad en amor y en gracia a los demás. Ese es nuestro objetivo, mis amados. Y el día de hoy, el sermón o la prédica no va a ser una prédica como normalmente usted la escucha de parte de mí. Hoy quizás se va a escuchar como más informativa, va a ser más quizás como una plática, más que una prédica. Y espero que usted esté bien con eso. Y yo decir, y si no, pues ni modo, porque pues es lo que tengo para usted. Pero antes de entrar al tema, mis amados, yo quiero poner una base bíblica en cuanto a esto. Y quiero que usted vaya, y vamos a estar leyendo tres diferentes pasajes bíblicos, ahí los tiene. Y quiero que busque ahí en su Biblia o en su aplicación de la Biblia en su teléfono. Si no, también va a estar en las pantallas. Y quiero que abra la palabra del Señor en Génesis 1, 27. Ahí vamos a comenzar. La versión de que voy a estar usando durante toda esta plática es la versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Es la versión que voy a estar usando por toda esta prédica. Y no estoy usando la que usualmente uso. Y quise hacerlo de esta manera porque esta versión es un poquito más fácil en cuanto al lenguaje. Y quiero que en verdad entendamos estas cosas, sobre todo si hay jóvenes aquí. Es que si usted está listo, le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor, pero también reconociendo que esta es la autoridad de parte de Dios para nosotros. La palabra del Señor dice así de esta manera en Génesis 1, 27. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer. Y los bendijo diciendo, tenga muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Ahora dele la vuelta a su hoja y vayamos a Génesis 2, 21, vamos a estar 21 al 24. Y Génesis 2 dice lo siguiente: entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente, y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo: al fin, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer, porque fue sacada del hombre. Por esa razón el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Y por último quiero que vaya a Romanos 1, de los versículos 24 al 28. Romanos 1, 24 al 28. La palabra del Señor dice en Romanos 1, la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre, así sea. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismos el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Oremos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta hora porque tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de amor, misericordia, pero es un Dios también de verdad, eres un Dios santo. Oh Padre, y al acercarnos delante de ti para escuchar tu palabra, Señor, queremos primeramente, oh Dios, traer delante de ti nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra atención. Señor, queremos rendir todas estas cosas delante de ti, Señor, porque queremos escuchar tu voz, no la voz de un hombre, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sea tu Espíritu Santo guiando mis palabras, hablándonos a nosotros. Señor, oh Dios, que no sea simplemente información, sino más bien una preparación nuestra para lo que tú deseas que seamos como iglesia en cuanto a este tema. Ayúdanos, danos de tu gracia y tu favor, Señor, y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en el corazón de cada uno de los que estamos aquí y los que le escuchen, Señor. Que no vuelva a ti vacía, Padre. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Ponemos este tiempo en tus manos para gloria de tu nombre. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Gracias. La manera en que quiero que hablemos acerca de este tema, mis amados, es que vamos a hablar acerca de algunas ideas o ideologías que este movimiento tiene en nuestra cultura y cuál es nuestra posición o qué es lo que realmente podemos aprender en cuanto a esto. La primera, mis amados, es la idea del LGBTQ que se nace de esta manera. El movimiento LGBTQ dice que se nace de esta manera. Entonces ahora muchas personas piensan que se nace de esta manera. LGBTQ Plus dice que este estilo de vida es una orientación sexual alternativa moral. ¿Por qué? Porque nací así. Yo nací de esta manera. Nací gay, dicen algunos. Por lo tanto, la homosexualidad es mi identidad, dirían algunos. Es quien soy. Y si es quien soy, estoy hecho de esta manera. Entonces es normal y natural. Y si es normal y natural, porque ese es quien soy, es posible que entonces mi idea sea diferente, mi idea en cuanto a la sexualidad sea diferente a la tuya. Pero esta no solamente es una forma alternativa de vivir o practicar mi sexualidad, sino que como este es quien yo soy, entonces debería también tener los mismos derechos que los demás, o en algunas ocasiones inclusive hasta más. Lo que acabo de mencionar es la ideología del movimiento LGBTQ acerca de que las personas nacen siendo homosexuales o siendo gay. Este tipo de pensamiento, mis amados, de que nací de esta manera, no es ni viejo ni tampoco reciente. Por supuesto, déjenme llevarlos de que este tipo de práctica de pecado se remonta a muchos siglos atrás, inclusive miles de años. La Biblia habla en el Antiguo Testamento de ello y también en el Nuevo Testamento. No es nuevo, es una práctica de pecado que ha existido. Lo que pasa es que en nuestra cultura en la que estamos viviendo ha renacido un apogeo y un empuje a una agenda en nuestra cultura hacia indoctrinar a muchas personas, incluyendo los cristianos, literalmente, en cuanto a esto. Pero esta idea en particular, específica, de que nací de esta manera, comenzó específicamente en 1992. Y usted puede ir buscarlo, yo le puedo dar más información, le puedo dar todos mis estudios de todo esto y si usted quiere, etcétera. Comenzó en 1992 con un hombre homosexual llamado Simon LeVey. En su estudio, esta persona, al estudio que él hizo, le llamó la base biológica de la homosexualidad. Y básicamente lo que él decía en su estudio, lo que quería alcanzar, era que había un vínculo genético que causaba la homosexualidad en las personas. El estudio, por supuesto, no obtuvo ninguna credibilidad científica o médica. Hasta el día de hoy, ese estudio ha sido un defecto total o un fracaso total. Otros hicieron otros estudios y los estudios siguientes fue interesante porque tomaron varios gemelos que de repente algunos eran homosexuales y lo que querían comprobar es que si había algo genético, entonces estos gemelos tendrían que ser homosexuales los dos porque los genes eran 100% iguales. Bueno, para el caso, después de los estudios de los de estos gemelos que estudiaron, muchos gemelos, se dieron cuenta de que algunos gemelos sí tenían algunas tendencias homosexuales, pero el gemelo o su hermano o su hermana no tenía tendencias homosexuales. Entonces empezaron a preguntar cómo puede ser si entonces en un gemelo la genética o los genes son 100% iguales. ¿Por qué entonces uno tenía tendencias y el otro no tenía tendencias? Por supuesto, nuevamente, todos estos estudios fueron un fracaso. Y hasta el día de hoy, mis amados, se siguen haciendo estudios, tratando y con el deseo de alcanzar o establecer un vínculo genético a la homosexualidad. Lo cual, hasta el día de hoy, y usted lo puede buscar inclusive en los websites del gobierno, médicos, psicológicos, los que usted quiera, todos dicen que hasta el día de hoy no existe en absoluto una correlación entre el vínculo genético y el comportamiento que origina la homosexualidad. La idea de que nací así no es apoyada hasta el día de hoy por la evidencia científica o biogenética, mis amados. Pero entonces, si no nacieron así, ¿por qué algunas personas tienen estas atracciones sexuales alternativas? Quiero comenzar diciendo que todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Todos nacimos pecadores. La Biblia enseña que todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Todos tenemos la tendencia de practicar algún pecado. ¿Está conmigo? Todos tenemos la tendencia de practicar algún pecado. Y por mucho tiempo nuestra naturaleza nos ha llevado a pensar, o naturalmente o humanamente nos lleva a pensar, que lo que practicamos es también quienes somos o nuestra identidad. Por ejemplo, cuando usted conoce a alguien, un amigo que desde pequeño siempre le gustó mentir y él aprendió inclusive el arte de mentir y entonces crea otra mentira para cubrir otra mentira y se vuelve realmente un gran ¿qué? Y pensamos que él es un ¿qué? Él es un mentiroso. Y entonces él dice, ah, sí, yo soy un mentiroso. Y usted dice, ah, sí, él es un mentiroso. Y empezamos a conectar aquellas prácticas que las personas hacen con la identidad de esa persona. Pero esa no es la identidad de la persona, simplemente es algo que practica, ¿cierto? Algo que hace. Y creo que el pecado y las mentiras de Satanás se ha infiltrado de esa manera, o se ha infiltrado, como hablé la semana pasada, se ha metido a las casas y ha engañado, ha confundido de diferentes maneras. Y no solamente en el pecado que estamos tratando el día de hoy o la práctica que estamos tratando el día de hoy, sino en diferentes pecados, mis amados. Y a eso quiero llegar al final, de todas maneras. Pero esto, lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Estudios psicológicos y sociológicos muestran que sí hay factores que desarrollan o pueden afectar o influenciar a personas a llevarlas a una atracción homosexual. O sea, no nacen así, pero hay factores, mis amados, en su desarrollo como personas, desde pequeños, que pueden afectar o influenciar y llevarlos a una atracción homosexual. Por ejemplo, voy a dar varios ejemplos, y puede ser uno de estos o una combinación de estos, etc. Quiero comenzar, por ejemplo, el papel del padre. Si usted encuentra un padre ausente, un padre abusivo, un padre desconectado o una madre asfixiante, hace que el niño o la niña desarrolle bajo autoestima y busca satisfacer la necesidad emocional, psicológica, con alguien más o con quien la encuentre. Padres, pongan atención a esto. Pongamos atención a esto, padres. Porque nosotros somos clave en la vida y en el desarrollo de nuestros hijos, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Hombres, papás, Tu papel es increíble importante en la vida de tus hijos varones y en la vida de tus hijas mujeres. Porque si hay algo les falta, lo van a buscar en algún lugar para llenar esa necesidad. No estoy diciendo que es la única. Hay varios factores. Otro es el abuso sexual. El abuso sexual puede llevar a niños, jóvenes o personas a tener una vida, número uno, sexual activa u homosexual, por la herida emocional, mental y de identidad que causa el abuso sexual, mis amados. Otra es el rechazo del sexo opuesto en los años formativos del preadolescente. Cuando un niño o una niña es rechazado de una manera muy fuerte por el sexo opuesto, mis amados, esto puede llegar a dañar mucho en cómo el niño, la niña, el joven comienza a ver al sexo opuesto en su crecimiento. Y cuando existe una cultura que, sobre todo hoy, que constantemente le está diciendo que tiene alternativas sexuales, es muy fácil entonces ir en una diferente dirección con el fin de no ser rechazado o lastimado nuevamente. Otras son los factores ambientales. ¿A qué me refiero con factores ambientales? Los medios de comunicación, las artes. Estas han normalizado el comportamiento homosexual, mis amados. La televisión que vemos hoy en día, los programas de hoy en día, mis amados, no solamente normalizan, sino de alguna manera empujan la agenda homosexual. Las películas están mostrando no solo personajes actuando afeminadamente, sino ahora se ponen personajes mostrando afecto el uno con el otro. La música popular que tus hijos escuchan, mis amados, en su teléfono, en su iPad, en lo que sea, esa música no solamente glorifica, mis amados, no solamente habla de esto, sino glorifica más bien la agenda homosexual. En las escuelas, sobre todo en las universidades, aquellos que ya tienen hijos más grandes, se habla de estas cosas y hay ideologías y filosofías que se enseñan en las escuelas acerca de esto. En San Francisco, por ejemplo, hace unos años atrás pasó la ley para que esto se hablara ya en la primaria. Así es que si usted se va a mover a San Francisco, tenga cuidado, porque en San Francisco en la primaria ya los niños de segundo, tercer grado, se les enseña que no solamente existe ser hombre o ser mujer, sino hay ahora variedad para que el niño pueda escoger en cuanto a su género. Y entre los deportes y el entretenimiento, grandes jugadores, actores, artistas se han declarado homosexuales, y este es un ejemplo y una influencia para nuestros niños, jóvenes, inclusive para adultos, que ven a estas personas como un modelo a seguir. Muchas personas, mis amados, sobre todo cristianos, se incomodan al escuchar o hablar sobre este tipo de cosas. Pero déjeme decirle, hay una realidad que está llegando a nuestros hijos, a los niños y niñas. Y a menos que sepamos nosotros como iglesia, como personas, como cristianos, sepamos cómo responder, cómo educar y contrarrestar la falsedad que existe en nuestra cultura, nuestros hijos están mirando, escuchando y absorbiendo todo lo que está pasando en su sociedad, en la sociedad en que vive y están creciendo, mis amados. Aún en las caricaturas y en las películas para niños se comienza a ver esta situación. Ahora déjeme decirlo de esta manera. Esta es una opinión personal. Hay de cierta manera cierto diabólico en la agenda LGBTQ. Un pastor nos compartía acerca de un amigo cercano. Dice que este amigo cercano tiene una hija. Su hija estaba comenzando la universidad. En el primer año de universidad que su hija estaba lejos de casa, su esposa o la madre de esta chica murió trágicamente. A esto la chica era una chica que estaba muy apegada a su mamá. Y la muerte de su mamá le pegó muy, muy fuerte a ella. Era una situación muy fuerte emocionalmente, mentalmente para ella. Esta chica estaba involucrada en los deportes en su universidad, era una atleta. Dentro del programa deportivo había una mujer mayor que era parte del programa. Y cuando esta señora supo acerca de lo que había pasado y miraba la condición de la muchacha, comenzó a consolarla. Y mientras la consolaba, mis amados, alimentó y comenzó a satisfacer aquellas necesidades emocionales profundas que esta chica tenía. Lamentablemente, esta mujer era una mujer lesbiana e introdujo a esta chica al estilo de vida del LGBTQ+. Así es que hay diferentes maneras el por qué personas llegan a esto, mis amados. Pero en gran parte tiene que ver con la legítima necesidad que hay en el corazón de las personas. Todos tenemos una necesidad. La necesidad de ser conectados, aceptados, amados. Y muchas veces son esta necesidad la están buscando, tratando de llenar en otras cosas. Número dos, la idea del LGBTQ+, que un gran porcentaje de la población es LGBTQ+. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo podría tanta gente estar tan equivocada si hay tantos? Esta comenzó, también esta es una idea falsa, mis amados. Es más, esta estadística o esto comenzó o proviene de un informe que comenzó precisamente en el estado de California. Muchas de estas cosas vienen del estado de California. Llamado el Proyecto 10. El Proyecto 10 comenzó en una high school en California hace unos años atrás. Una consejera, cuando se dio cuenta que los... Vea cómo comienza esto. Cuando esta consejera se dio cuenta que habían algunos chicos o chicas que estaban batallando con esto, habían otros chicos que les hacían bully, o sea, los maltrataban por ser de esta forma o por practicar este estilo de vida. Los otros chicos le hacían bully. Entonces, esta consejera, para ayudar y proteger a estos chicos, creó lo que se llama el Proyecto 10. El Proyecto 10 se trata de decir que ellos no están solos, que hay una gran cantidad de personas igual que ellos, que hay muchos que practican este estilo de vida. En aquel entonces le llamaban Proyecto 10 porque se comenzó a decir que el 10% de la población de los Estados Unidos practicaba este estilo de vida. Pero por supuesto, esto era una falsedad. Esto solamente era para ayudar a los chicos a pensar de que no estaban solos. Para ayudar a personas a decir, bueno, al final no estoy solo. Hay muchas otras personas que son igual que yo o que practican este estilo de vida. Creo que el día de hoy, después de tantos años, ya no está en el 10. Creo que ahora manejan el 20% de la población. Ahora, este número es sobreestimado y por tanto es falso, mis amados, porque una investigación reciente realizada cuidadosamente por la Universidad de Chicago descubrió que solamente el 2 al 3% de la población es realmente homosexual, y hay otro porcentaje que simpatizan al movimiento LGBTQ+. Entonces tenemos que tener cuidado e informarnos bien y no solamente absorber lo que la cultura nos dice que es cierto, mis amados. Como personas o ciudadanos de esta sociedad, pero como cristianos necesitamos saber estas cosas. Número tres, la idea del LGBTQ+, que este estilo de vida es normal, saludable y una alternativa a la heterosexualidad. Esta ideología, mis amados, que este estilo de vida es normal, saludable, también es una farsa. Y quiero mostrar algunas estadísticas médicas, y estos estudios son algunos de ellos gráficos, lo que les decía al principio, pero quiero ayudarles a que tengamos esta información, nos eduquemos para que podamos guiar y ayudar a otros. Abajo, en la parte de abajo, está, por supuesto, las diferentes fuentes de información. Dicen estas estadísticas que el 78% de los hombres homosexuales tienen o han tenido enfermedades venéreas. Este es un alto porcentaje. Alrededor del 50% de todos los homosexuales tienen gonorrea. 2/3 de todos los casos de SIDA en los Estados Unidos son el resultado directo de relaciones homosexuales. Un joven homosexual tiene 23 veces más probabilidades de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Estos porcentajes son altos, mis amados. Las chicas lesbianas son 14 veces más, tienen más probabilidades de contraer sífilis, 4 veces más probabilidades de tener sarna y 3 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Solo el 3% de los homosexuales llegan a los 55 años o más. Y solo el 1% mueren por causa natural, o sea, la vejez. Los demás usualmente son por una enfermedad. La expectativa de vida de una persona homosexual hoy en día es de 42 años de edad. Esto es alarmante, mis amados. Y por supuesto, no hablemos de los efectos psicológicos y psiquiátricos que esto trae. Las personas que practican la homosexualidad tienen un alto riesgo, más que las otras personas, de desarrollar enfermedades mentales, emocionales, como la baja autoestima, la depresión, la ansiedad, la violencia entre parejas homosexuales y, por supuesto, el suicidio. Debido a que realmente debemos, mis amados, amar a esta comunidad. Estas estadísticas no es para que simplemente digamos, oh, sí, por eso les pasa. No. Estas estadísticas para nosotros, para que nosotros digamos, wow, debemos nosotros tener compasión por estas personas. Debemos tener compasión por estas personas. Si esto es una realidad, estas estadísticas son una realidad, debemos de tener una compasión por estas. No podemos quedarnos con los brazos cruzados y decir, ah, bueno, hay que se los lleve él, ¿verdad? No, al contrario, debe crear una compasión en nosotros por alcanzar a estas personas, por amar a estas personas, por tener compasión, por extenderles gracia a estas personas, para que entonces puedan tener un encuentro con Cristo que puede cambiar su vida y su situación. Amados, alguien podría decir, bueno, ahora existen relaciones homosexuales monógamas, amorosas y afectuosas. Alguien podría inclusive decir, estas estadísticas son para la vida homosexual de aquellos que tienen muchos, muchos partners, dirían muchos. Pero hoy en día existen relaciones monógamas, amorosas y afectuosas, homosexuales. Y es cierto que las hay, sí las hay. Es más, yo conozco algunas de ellas. Pero esto, mis amados, ese argumento no dicta que la idea y el comportamiento homosexual esté correcto. Es un comportamiento aprendido, mis amados, que sigue estando fuera de los estándares de Dios. Y Dios ha creado los estándares morales para nuestra protección y para nuestro bien, mis amados. Esto es anormal, esto es antinatural y lejos de ser un simple estilo de vida alternativo, es un estilo de vida destructivo, como podemos ver. Es destructivo desde el punto de vista físico, emocional y también espiritual. La idea número cuatro es que la idea del LGBTQ+, que la Biblia condena la homosexualidad lujuriosa e indiscriminada, pero no la práctica homosexual comprendida y amorosa. Este pensamiento, mis amados, o esta posición, es la posición que muchas personas tienen hoy en día, incluyendo personas cristianas, incluyendo iglesias. Hay iglesias que están aceptando esta posición. Aquí en Crossroads no aceptamos esa posición, mis amados. Les voy a decir por qué. Porque desde el principio podemos ver que hubo un diseño de Dios muy diferente a esta posición. Si usted me acompaña nuevamente a los versículos que miramos al principio. Desde el principio miramos el diseño, el corazón y el deseo de Dios. Dios dice desde el principio, así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y él creó varón y él creó una mujer. Ese fue el diseño de Dios. Ese fue el corazón de Dios. Ese fue el deseo de Dios en su sabiduría, en su grandeza, él en su conocimiento que no se puede comparar al nuestro. Él dijo, para que esto funcione, debe haber un hombre y una mujer. Y los voy a crear a mi imagen y semejanza. Después, por supuesto, hubo una necesidad. Vimos en el Génesis. En el principio, el hombre primero había creado al hombre y el hombre estaba solo. Pero nuevamente, en el diseño de Dios y en la sabiduría de Dios, él sabía lo que el hombre necesitaba. Vayamos al próximo pasaje, Génesis 2:18. Entonces el Señor dijo, no le hace bien al hombre estar solo. Él miró una necesidad que el hombre tenía. Haré un ser capaz de ayudarlo y que sea como él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo. Los llevó al hombre para ver cómo los iba a llamar y con ese nombre se quedó cada ser viviente. El hombre le dio nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales silvestres. Pero ninguno de ellos resultó capaz de formar pareja con él para ayudarlo. Había una necesidad en el ser humano, había una necesidad en el hombre. Y no solamente fisiológica, sino había una necesidad emocional. Había una necesidad y Dios la miró. Y cuando Dios miró la necesidad y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. En su soberanía, en su gracia, en su amor, en su sabiduría. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre durmiera profundamente. Y mientras dormía le quitó una parte de su costado y rellenó esa parte con carne. Después, de esa parte de su costado, el Señor Dios hizo una mujer. Dios hizo una mujer y se la llevó al hombre. El hombre dijo, al fin, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La llamaré mujer porque fue sacada del hombre. Por esa razón, el hombre deja a su papá y a su mamá, se une a su esposa y los dos se convierten en un solo ser. Desde el principio, el diseño de Dios, el corazón de Dios, mis amados, fue que la necesidad del hombre, número uno, crear al hombre a su imagen y semejanza. Él crea hombre y después crea a la mujer. Cuando crea al hombre, ve una necesidad en el ser humano, la necesidad de ser, de tener una conexión, la necesidad de compañerismo, la necesidad de ser amado, la necesidad de ser cuidado, la necesidad de ser aceptado. Y cuando Dios mira esa necesidad, entonces Él diseña a una mujer para el hombre, lo ve cómo funciona. Entonces Dios desde el principio crea la relación heterosexual, no una relación homosexual. Y hay ciertas necesidades, y no estoy hablando de la necesidad sexual, mis amados, hay ciertas necesidades que solamente el hombre puede llenar en una mujer. Y hay necesidades que solamente la mujer puede llenar en el hombre. Ese es el diseño de Dios, mis amados. Y por supuesto la Biblia a través del Antiguo Testamento, hay otros pasajes en el Antiguo Testamento, otros ejemplos, otros mandatos en cuanto a este tema. Y miramos a un Dios santo trayendo juicio, mis amados, en contra de aquellos que lo practicaban. Todo esto en el Antiguo Testamento. No voy a traer ninguno de ellos el día de hoy. Y alguien podría decir, sí, pastor, qué bueno que no los trae porque esos eran tiempos antiguos, ya no vivimos en esos tiempos, ahora vivimos bajo la gracia. Pero lo que necesitamos entender tú y yo, mis amados, que el estándar moral de Dios no ha cambiado. Qué bueno que la gracia de Dios hoy en día ha parado el castigo inmediato en cuanto a esas cosas. Porque el castigo inmediato, cuando tú lees y miras históricamente en el Antiguo Testamento, cada vez que alguien pecaba y practicaba este tipo de cosas, el castigo inmediato de Dios venía sobre esa persona. Gracias a Dios. Por su gracia el día de hoy, Dios detiene el castigo para darnos oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado. Eso es lo que ha cambiado. El estándar moral de Dios no ha cambiado. El estándar sigue siendo el mismo, porque Él sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy y por siempre. Él no va a cambiar de opinión. Él no va a cambiar. El día, el momento que cambie de opinión o cambie de manera de pensar, entonces deja de ser Dios, mis amados.
Dios sigue siendo el mismo, su santidad no cambia, su justicia no cambia y por supuesto su gracia y su amor tampoco cambia.
Y por supuesto llegamos al Nuevo Testamento, un pasaje que es claro es Romanos 1. Y Pablo cuando escribe esta carta a los romanos, mis amados, está en medio de una cultura que ha suavizado la promiscuidad sexual. Ciudades como Corinto, mis amados, que en cada esquina había prostitución, había ídolos. Probablemente en esa ciudad tú podrías cada noche estar en una orgía. Así era la ciudad. En esa cultura nació la iglesia de Cristo. ¿Ok? Así que nada de esto es nuevo, mis amados. La cultura donde nace la iglesia era una cultura sexualmente explosiva. No había reglas, no había límites. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas cartas a alguna de estas iglesias. Una de ellas es Roma. Y en la iglesia de Roma, a la carta de Roma, él dice, la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios permitió que fueran esclavizados por los pecados sexuales que cometían y deshonraron su cuerpo unos con otros. Cambiaron al verdadero Dios por uno de mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra para siempre. Amén, así sea. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismo el pago merecido por su desviación. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Eso es lo que estaba pasando y eso es lo que sigue pasando el día de hoy. Y la imagen de estos versículos es que Dios en su misericordia desea que el hombre se arrepienta de sus pecados. Y es una lucha en que el hombre, no es que ustedes sean el malo, pero digamos que acá está el mal. Y el hombre quiere el mal y desea el mal y quiere ir hacia el mal, experimentar el mal. Y Dios está deteniendo al hombre en su misericordia porque lo quiere llevar al arrepentimiento para vivir la vida, darle la vida que él desea para él. Pero el hombre está que yo no te quiero a ti, Dios, yo lo que quiero es experimentar esto. Y llega el momento, lo que Pablo está diciendo. Llega el momento en que Dios al final dice, no me deseas a mí, deseas experimentar. Entonces ve a experimentar y suelta al ser humano. Cuando Dios suelta al ser humano, comienza una desviación total en la humanidad. Y eso es lo que ha pasado, mis amados, en nuestra historia humana en cuanto a nuestra relación con Dios. Ahora esto es fuerte, mis amados. Quiero que pienses, ¿cuál es tu opinión y tus convicciones sobre la pureza sexual? Sobre la homosexualidad. ¿Qué está pasando por tu mente en estos momentos al leer estos versículos? La carta de Pablo para Roma no era para las personas de afuera, era para las personas de la iglesia y sigue siendo para nosotros los que nos llamamos cristianos. ¿Será que estamos dispuestos a arrepentirnos de nuestro pecado? Porque aquí está el asunto, a pesar de que estamos hablando de un tema específico, y quizás hay personas que de repente dicen, oh sí, aquellos sí, los del LGBTQ, y empezamos nuevamente a juzgar y a señalar. Pero déjame decirte que Pablo no está hablando solamente del homosexualismo aquí, Pablo está hablando de muchos pecados. Y muchas veces nosotros tenemos tendencia a otros pecados y pensamos que la homosexualidad es el pecado mortal imaginable. Oh sí, no, es que yo nomás, yo hago unas cositas, pastor, pero mire eso. No, mis amados, No es así como Dios mira el pecado. Si no, no estuviera en la misma línea que este pecado. Pensamos muchas veces que la homosexualidad es el peor pecado. Pero según Dios, la homosexualidad simplemente está entre otros pecados. Y el estándar y la justicia de Dios es igual para todos los pecados. El estándar y la justicia de Dios es igual para el homosexualismo, pero también como para el chismoso y el mentiroso. Hello. ¿Qué pasó, pastor? Me la cambió. Es que quiero llevarlos ahí. Porque sí, claro, tenemos que hablar de esto para estar informados y preparados. Pero lo que no quiero es que como iglesia comencemos a pensar que, oh sí, ellos y nosotros. No, mis amados, todos tenemos necesidad de Dios. Vea lo que dice 1 Corintios. ¿O acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, dice Pablo. Ni los que practican el pecado sexual, ahorita regreso a eso, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. La justicia de Dios es igual para todos. Tú dices, ah, sí, ahí miro el homosexualismo. Sí, pero también está, dice, aquellos que maltratan a los demás con sus palabras. ¿Lo ves? El pecado sexual, hay hombres que dicen, no, yo no soy homosexual. Pero están mirando pornografía. Ah, pero es pornografía heterosexual. Ah, ¿en serio? Entonces estás bien con Dios. No, mis amados. No nos engañemos, dice Pablo. Es cierto que queríamos tener el tema de LGBTQ, pero yo no quiero que salgas de aquí pensando que tú estás bien. Porque ahí es donde nos lleva la gracia de Dios para tener gracia con los demás. Y por eso quiero recordarte que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo no soy como ellos. Nos volvemos fariseos. Yo no soy como ese, Señor. Pero muchas veces estamos en otras situaciones, en otro tipo de cosas. ¿Qué pasa con los fornicadores o los fornicarios? ¿Qué tal los idólatras? Aquellos que idolatran su trabajo, el dinero, inclusive su propia familia. Dios dice, si no puedes amar a mí sobre todas las cosas, entonces no puedes ser mi discípulo. ¿Qué pasa con esas personas, con los que ven pornografía u otras cosas que están haciendo? Todas, cualquiera de estas cosas que Pablo menciona, te van a dañar. Nos van a dañar, mis amados. Van a traer muerte espiritual. Van a aplastar nuestra alma. Nos van a alejar de Dios. Nos van a alejar de nuestra familia. Van a matar nuestras relaciones, mis amados. Y al final te va a matar a ti. Todas estas cosas que Pablo menciona aquí, como la homosexualidad, son cosas que Dios no puede tolerar. Es cierto, Dios no tolera la homosexualidad. Pero Dios tampoco no tolera al mentiroso, ni al chismoso, ni a aquellos que tratan mal a alguien más. Y Dios ha dejado este estándar moral. Señor, mis amados, no es para señalarlos o para castigarnos. No, es como una baranda de protección para nosotros. Dios dice, mira, esto no. Nos quiere proteger porque nos ama. Para terminar este número 4, veamos 1 Timoteo, gracias. Sabemos que la ley es buena si se aplica de manera correcta. También sabemos que la ley no es para los que hacen el bien, sino para los delincuentes y los rebeldes, para los que no respetan a Dios, ni viven como Él manda, para los pecadores, ahí ya caímos todos, ¿cierto? Para los profanos, para los que asesinan a sus padres y para todos los demás asesinos. Cuando dice asesinan a sus padres, no solamente está hijos, no está hablando solamente de una muerte física. Es cuando tú hablas mal de tu papá. Es cuando tienes un rencor en contra de tu padre o tu madre.
La ley es para los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio. Hello. No, yo no soy homosexual, pastor, pero yo estoy viviendo con mi pareja. Los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los que trafican con seres humanos. No, yo tengo un tío que es pollero. Para los mentirosos, para los que juran en falso y para los que de cualquier manera se oponen a la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. La justicia de Dios, mis amados, es para, igual para todos. Así es que no porque estemos tratando el tema de hoy, salgamos de aquí pensando que nosotros somos mejores. No, mis amados. Así como Cristo nos ha extendido de su gracia en nuestro pecado, debemos extender gracia a aquellos que también lo necesitan. Número 5, la idea del LGBTQ+, que los sentimientos y la atracción hacia el mismo sexo debe significar que soy homosexual. Nada podría estar más lejos de la verdad, mis amados. Cuando usted, aquellos que... personas que quizás han estudiado esto. Cuando usted estudia la psicología del desarrollo de los niños y de las niñas, mis amados, hay un periodo en los niños o en las niñas que de repente no tienen atracción hacia el sexo opuesto. ¿Sabía usted eso? Inclusive hay un momento mientras los niños van creciendo que usted de repente dice, usted va a ver o escuchar a los niños y dice, ¡ew, el niño! Ew. Y no quieres, no te gusta fulanito, ¡ew, no! Entonces actuamos así porque realmente no hay una atracción. Y muchas veces al contrario, hay muchas veces en el crecimiento una atracción hacia el mismo sexo. Pero no es una atracción amorosa, es una atracción de compañerismo. Por eso los niños dicen, ay, my best friend, la niña dice, yo tengo mi best friend, es otra niña. Y el niño dice, ya, yo tengo mi best friend, y es otro niño. Porque hay una atracción en cuanto a la compañía de alguien más que se sienten, que los comprende, que los entiende, que pueden jugar y todo eso. Eso pasa en las mentes de todos los niños, en la vida de todos los niños. Es parte de su crecimiento. Aquí está el problema el día de hoy. El día de hoy. Es que la sociedad y la cultura donde vivimos, cuando eso pasa en la vida de los niños, lo que ahora les están diciendo es que, ah, no, si a ti no te gustan las niñas y no quieres estar con las niñas y nomás con los niños, entonces eres homosexual. Eso, mis amados, es diabólico. Eso no es así. Y nosotros como padres debemos, aquí está el asunto, lo regreso a los padres. Porque nosotros como padres de nuestros hijos somos los que debemos estar enseñando, guiándole, rediccionándole esas emociones, esos pensamientos que nuestros hijos tienen, porque los van a tener, rediccionarlos, ayudarles a encaminarlos al correcto pensamiento de acuerdo a la voluntad de Dios, mis amados. Ayudarles a canalizarlos de la mejor manera, mis amados. Porque si no, la cultura de afuera lo va a hacer por ti. Tenemos que crear en nuestros hogares lugares, mis amados, llenos de confianza, de amor, donde los hijos sientan paz para poder expresar lo que ellos puedan expresar. Mis amados, ten cuidado de tus reacciones. Si tu niño llega de la escuela, tu niño de cuarto grado llega de la escuela y dice, me gusta un niño, no digas, ¡ah! ¡Ah! Tranquilo, tranquilo. Más bien, ayuda a tu niño. Edúcate, ayuda a tu niño a redireccionar esto que muchas veces es hasta cierto punto normal en el crecimiento y desarrollo de un niño o una niña. Ayúdalo a redireccionarlo de la manera correcta. Eso es lo que debemos de hacer, mis amados. Hay jóvenes que están luchando muchas veces en diferentes áreas, mis amados, y andan buscando muchas veces con quién hablar. Y cuando no lo encuentran en su casa, y cuando no lo encuentran en la iglesia, porque si el joven llega con el líder de la iglesia o el hermano, hermano, es que fíjese que tengo. Entonces el joven dice, no, ¿para qué voy a esa iglesia? No, yo no quiero ir a esa iglesia, no me entienden, no me comprenden. Y después lo que pasa es que van a encontrar a alguien afuera, que sí los va a entender, que sí va a ser amable, que sí va a ser cariñoso, mis amados. Y entonces los vamos a perder a esta cultura.
Hay una batalla interna, mis amados. Todos tenemos esa batalla interna. Todos batallamos con diferentes emociones y atracciones hacia algo, mis amados. No me digan que no. Todos los que están aquí, incluyéndome yo, batallamos en contra de algún tipo de pecado. Por eso Dios nos llama a tomar nuestra cruz cada día, a que morir a nuestros deseos y a nuestras atracciones cada día. Y con la ayuda del Señor podemos salir y continuar adelante. Pero eso que tenemos muchas veces, esas batallas, no es lo que somos, no es nuestra identidad, mis amados. Por eso, para terminar, la idea del LGBTQ+, que una vez homosexual, siempre homosexual, o en otras palabras, el homosexual nunca podrá dejar de serlo, es una mentira. Y antes de yo contestarla con mis palabras, quiero que la palabra del Señor la conteste. Por eso vamos a ir a 1 Corintios 6. Entonces ya lo leímos, pero yo quiero que te fijes en algo. Porque allá afuera le están diciendo a los jóvenes: es que tú ya eres homosexual, así te vas a quedar para toda tu vida. Y entonces los chicos o la chica está batallando con esto, quiere, hay como que hay un pensamiento, un deseo de que esto está incorrecto, pero es que ya soy homosexual, ya no puedo dejar de serlo. Eso es una mentira, mis amados. Vea lo que 1 Corintios dice: ¿o acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte del reino de Dios? Esto ya lo leímos. No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones. O sea, aquí está toda la lista, incluyendo la homosexualidad. ¿Está conmigo? Ni los que maltratan a los demás con sus palabras tendrán parte en el reino de Dios. Eso está claro, todos estamos claros con eso. Pero vea lo que dice Pablo: muchos de ustedes, está hablando a la iglesia de Corinto, muchos de ustedes hacían eso. ¿Qué es lo que hacían? Unos eran mentirosos, unos eran, maltrataban mal con sus palabras a otros, y algunos de ellos eran homosexuales. Muchos de ustedes hacían eso. Pero ve, aquí está: pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La idea de una vez homosexual, siempre homosexual, se desmorona con este versículo de 1 Corintios 6, 11, mis amados. Y esto tenemos que entenderlo, tenemos que tenerle claro, porque esto es para cualquier pecado, mis amados. La promesa de Dios de que en Cristo Jesús somos lavados, purificados y somos aprobados en Él por el Espíritu del Señor. Antes éramos una cosa, todavía luchamos, y esto sabemos que muchas veces luchamos, y por eso es un recordatorio que necesitamos la ayuda del Señor todo el tiempo. Pero ningún pecado, escúchame bien, mis amados, ningún pecado, incluyendo el pecado de homosexualidad, es la identidad de una persona ni de ningún cristiano. Nuestra identidad es en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en la cruz para pagar todos nuestros pecados. La Biblia nos enseña que cuando venimos a Él, Él nos hace nuevas criaturas. Todas las cosas viejas ya han pasado. Dice que en Cristo Jesús ahora todas las cosas son nuevas en Él. Así es que yo no sé con qué estás luchando tú, pero si tú ya has venido a Cristo Jesús o deseas venir a Cristo Jesús, quiero recordarte el día de hoy que en Cristo no más tienes que estar luchando con estas cosas. En Cristo Jesús Él ha lavado tus pecados, te ha perdonado, te quiere hacer nueva criatura, o ya te hizo nueva criatura. Y todas las cosas son hechas nuevas hoy en Él. Esa es la verdad del Evangelio, mis amados. Todos estamos en un proceso, por supuesto. Y todos debemos de tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. Y sí, para algunos quizá la tentación es la homosexualidad, pero para otros es otra cosa. Y mis amados, tenemos que tener cuidado cómo nosotros como iglesia actuamos cuando llega una persona homosexual a nuestra iglesia. Tenemos que tener cuidado.
Porque muchas veces cuando sabemos que hay, que viene una persona homosexual, nos escandalizamos. ¡Ay! No te sientes ahí.
Tengamos cuidado como iglesia, mis amados. Porque todos estamos delante de Dios, todos estamos en el mismo nivel. Todos.
Nos queremos escandalizar por una persona que está batallando con la homosexualidad, pero no nos escandalizamos con el chismoso que tenemos a un lado. O el mentiroso.
Por favor, hermanos, entendamos esto hoy. Por supuesto, parémonos firmes en la verdad de Dios. Por supuesto, como iglesia, que no nos mueva la cultura, las ideologías y las filosofías. Por supuesto. Pero también, mis amados, debemos tener gracia y compasión por aquellos que lo necesitan.
Y la persona homosexual, mis amados, que está batallando con esta, con este pecado, está en el mismo nivel que todos nosotros que a veces estamos batallando con un pecado. Queremos compasión para nosotros, tengamos compasión para los demás también.
Si las personas que están en este pecado encontraran una iglesia, mis amados, es más, es mi deseo. Que ojalá que esas personas que Dios va a traer a esta iglesia, ojalá que esta sea la iglesia que ellos encuentren, donde la verdad no sean juzgados, marcados, señalados, criticados. Ojalá que esta sea la iglesia que en verdad les va a mostrar un amor genuino y les va a ayudar a alcanzar o a conocer a Cristo Jesús, mis amados, y puedan ser alcanzados por el Evangelio.
La comunidad LGBTQ, mis amados, creen que todos los cristianos son homofóbicos. Porque piensan que los cristianos nunca van a aceptar plenamente a una persona que lucha con estos sentimientos, fantasías o prácticas homosexuales. Y quizás nunca lo vamos a tolerar. Pero una cosa sí es, sí debe cambiar en nosotros. Debemos tener compasión y amarlos a ellos, a estas personas.
Pobres no han conocido, muchos no han conocido un cristiano que los comprenda o que no los juzgue.
Me acuerdo yo una cuando Dios me confrontó con esto ya hace muchos años atrás. Es más, era en mi primera iglesia como pastor. Dios quería ayudarme a que mi corazón estuviera en el lugar correcto, y eso es lo que también estoy tratando de hacer con ustedes, mis amados. Su corazón tiene que estar en el lugar correcto. Y me acuerdo yo que estaba yo en mi oficina, el pastor Carlos, gloria a Dios, ahí preparando el sermón, y de repente me llaman de la recepción y me dice: pastor, aquí hay una persona que anda buscando un pastor con quien hablar.
Ah, claro, gloria a Dios, claro, yo soy el pastor, mándemelo, yo le voy a dar el consejo de la Biblia, ¿cierto?
Y entonces cuando entra la persona, es un muchacho en sus 20s quizás, y él comienza a confesarme que él es homosexual.
Claro, o sea, yo no estaba esperando eso. Yo decía, si me hubiera los de la recepción, me hubieran dicho primero.
Y entonces el chico está ahí y él empieza a contarme su historia. Y de repente el chico empieza a llorar. Y la razón por la que el chico estaba llorando era porque su pareja, otro hombre, lo había dejado, había rompido la relación que ya tenían por varios tiempo. Ya tenían, creo que me dijo que como un año o más. Y la razón por la que había quebrado con él era porque este hombre era casado con una mujer y tenía hijos. Y había comenzado una relación con él, y ahora este hombre se había arrepentido y ahora quería regresar nuevamente con su familia. Entonces, claro, esto le afectó a él, estaba quebrantado.
En ese momento, mis amados, vinieron muchos pensamientos. Yo decía, no, yo a este lo saco de aquí a patadas. ¿Qué me está diciendo estas cosas? ¿No? Yo podía haber hecho muchas cosas. Pero en ese momento, lo único que el Espíritu Santo me llevó a hacer es salir detrás de mi escritorio y abrazar a ese chico. Y ese chico se levantó y empezó a llorar en mi pecho. Hablamos después, le compartí el evangelio. Lo invité a la iglesia y le invité
a que formara parte de una comunidad que pudiéramos ayudarle. El chico jamás regresó y hasta el día de hoy jamás lo he vuelto a ver. Yo no sé qué pasó con el chico. Cada vez que me acuerdo de él, yo oro por él. Que ojalá un día, no sé, quizás ya pasó, no sé, que un día él pueda encontrar a Cristo y que Cristo pueda llenar el vacío que hay en su corazón. Esa es mi oración para ese chico. Y no solamente para ese chico, para muchos más que están en la misma situación, mis amados. Porque aquí está el problema. Al final, mis amados, el problema de cada persona no es el pecado que cometen, es la falta de Cristo en su vida. Ese es el problema. Y con esta plática de hoy, mis amados, nuestro deseo ha sido que te informes, que nos eduquemos, pero también que conozcamos la verdad de Dios y que podamos también expresarla a otros en amor. ¿Sí? Queremos darte algunos recursos como iglesia también. En la pantalla hay un barcode, lo puedes tomar una foto de una vez ir. Esto te va a llevar a una página que hemos preparado como iglesia con recursos para niños, recursos, o sea, para ti padres, para niños, para ti padre, para jóvenes o para jóvenes que quieran leer estos recursos, para adultos y también si tú eres abuelo también hay recursos para que tú puedas ayudar a otras familias. Infórmate, edúcate, hay materiales en inglés y también en español. Así es que queremos simplemente darte las herramientas para que tú puedas tener las herramientas necesarias. Pero recuerda algo, sobre todo la verdad de Dios y la gracia del Señor también. Así es que te voy a pedir que te pongas de pie y vamos a ser despedidos de este lugar.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.